95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Nuestra cita semanal con la actualidad de la Iglesia diocesana de nuestra Iglesia Particular de Santander. Todos los viernes a partir de las 3:30 de la tarde aquí en COPE Cantabria. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos, de Katia Nogueira en control de sonido y de quien les habla, Íñigo Ben. Ya de camino a una solemnidad muy importante en el calendario litúrgico, la Santísima Trinidad. Bueno, pues con este ambiente vamos a iniciar nuestro programa de hoy. ¿Preparados? Pues adelante. En el programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos al otro lado hoy del hilo telefónico pues a Sor Carmen de Jesús. Ella es una monja contemplativa de Carmelita, por tanto, fundadas por Santa Teresa de Jesús, y la tenemos hoy con nosotros. Buenas tardes, Sor Carmen de Jesús.
Hola, buenas tardes.
Pues la tenemos a usted hoy con motivo de esta jornada que celebra la Iglesia este fin de semana, la Jornada de la Vida Consagrada Contemplativa. Este año con el lema Lectio Divina, un camino de luz. Y además esta solemnidad de la Santísima Trinidad pues es aprovechada para conmemorar la jornada Pro Orantibus, es decir, por los que oran por nosotros, para darle gracias a Dios por el gran don que ha concedido a la Iglesia con la vida consagrada y también por la presencia luminosa de tantos monasterios que llenan nuestra geografía. Sor Carmen de Jesús, en esta jornada, ¿qué se nos quiere transmitir al resto de los cristianos?
Pues me parece a mí que es una llamada de atención para que se caiga en la cuenta de la importancia que tiene este sector de la Iglesia, los miembros que se dedican específicamente a la oración, en silencio y en soledad. La oración, que es una cosa que tenemos que hacer todos los cristianos, y si fuera posible, siempre, en todo momento y en todo lugar, pero que, claro, los que están dedicados a otras actividades dentro de sus ocupaciones y dentro de su vocación, pues no pueden, aunque muchos quisieran dedicarse específicamente tantas horas o toda su vida a esto. Entonces, pues eso, llamar la atención de todo el mundo cristiano, incluso si se pudiera del no cristiano, sobre estas personas que estamos dedicadas, porque el Señor nos ha querido conceder ese don a este oficio que es de todos, pero que como todos no lo pueden hacer al 100%, pues bueno, pues nos escoge a nosotros.
Tenemos que decir que el lema de este año es Lectio Divina, un camino de luz. Y decía el Papa Benedicto XVI que si se promueve esta práctica de la lectura de la Biblia con eficacia, nos decía el Santo Padre, estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia. Una manera eficaz también de orar es la lectura de la Sagrada Escritura, de los Evangelios, ¿verdad?
Sí, claro. Es que, bueno, nosotros tenemos toda la jornada empapada de esto, porque tenga en cuenta que nuestra vida está vertebrada por la Santa Misa, que es el acto principal del día, y después el oficio divino, que se celebra a lo largo del día en 7 momentos distintos. Y la parte principal de todas estas oraciones vocales, comunitarias, litúrgicas, pues es de la Sagrada Escritura. Más después las lecturas en común y las lecturas personales, o sea, toda nuestra vida está empapada y montada sobre la Sagrada Escritura.
Sí. Tenemos que también apuntar, Carmen de Jesús, que aunque ustedes es cierto que las semanas contemplativas no las encontramos en los en los nuevos atrios de los gentiles, sin embargo, del mundo actual, hay que decir que la oración en lo oculto, que es lo que ustedes eminentemente practican para estar en contacto con el Señor, a la que se entregan, como digo, día y noche, pues sin embargo, los cristianos no caemos muchas veces que esa oración es el alma de nuestro apostolado público y el corazón de toda obra evangelizadora, ¿no?
Claro, por eso es la razón de ser de esta fiesta, una de las razones de ser. Darle gracias a Dios y después caer en la cuenta de que cualquier acción sin este contacto directo o sin esta lluvia benéfica que imploramos de Dios por la oración, pues sería estéril, cualquier actividad sería estéril sin la ayuda de la gracia de Dios. Esto Dios no lo va a escatimar, lo concede abundantísimamente, pero también quiere que se lo pidamos y también quiere que haya personas, y por eso Él, pues repito, gratuitamente y con todo su amor nos ha escogido para que haya personas específicamente dedicadas a implorarle esta gracia para todos, para los sacerdotes principalmente, los evangelizadores y para todos.
Una pregunta que aunque resulte tópico, pero se oye, esas personas, por las monjas de vida consagrada, por los monjes, apartadas del mundo, ¿qué hacen ahí? ¿Qué se le podría contestar a esta sociedad que busca lo inmediato, que muchas veces está excesivamente alejada de Dios, para que comprendieran esta realidad, Sor Carmen?
Bueno, se podrían contestar muchísimas cosas desde cualquier punto de vista o desde distintos puntos de vista que uno se colocara. Por ejemplo, que cuanto más el mundo de hoy parece en muchos sectores alejado de Dios, tanto más necesita de señales y de avisos y de informes de que este Dios existe y que es lo principal y lo único por el que merece la pena de vivir, y que la vida de todos, si no está de cara a Dios, pues puede convertirse en un infierno, en una vida muy difícil, porque es que, bueno, y en un absurdo, porque venimos de Dios y vamos a Él. Entonces, lo queramos o no, esta realidad está ahí y esto es así. Entonces, cuanto más se olvida esta realidad, más se necesita de alguien que nos recuerde que esta realidad existe y que esta realidad es muy importante, y que esta realidad, si todos nos pusiéramos nuestra vida de cara a Dios y a cumplir su voluntad, pues sería mucha más fácil de llevar la vida del mundo y la vida de todos los carismas y de todas las vocaciones. Una experiencia, por ejemplo, que yo tengo es etérea, no se puede concretar demasiado, pero a mí me consta, yo lo percibo, que hay muchísima gente, todo el pueblo de alrededor y todos los de, que aunque no directamente tengan contacto con nosotras o no nos conozcan mucho, sin embargo, el hecho de que sepan que existe un convento o que existen unas mujeres que, aún sin saber muy bien a qué se dedican, están rezando o están consagradas a Dios o eso ya para ellos es como una serenidad, les da paz, les da confianza, les da valor para seguir luchando, es una evangelización silenciosa, si se quiere, no sé concretarlo en palabras, pero es que yo lo percibo en la gente que nos visita, incluso en las que no nos visita. El hecho de estar y de saber que hay un convento en un lugar, eso ya es muchísimo para la gente, una riqueza que si no hubiera sería una carencia tremenda para las personas, incluso no practicantes, incluso no creyentes.
Exactamente, porque lo que es verdadero, lo que es cierto, siempre, Sor Carmen, acaba luciendo con luz propia. Y hace poco tiempo nos decían también otra comunidad de contemplativas, de Sierra Pando en concreto, que era llamativo el número, por ejemplo, de novios que se iban a casar y que se acercaban al convento pues para recibir consejos de las monjas, y esto les llamaba mucho la atención, jóvenes de hoy, y lo que usted también decía, se pudo comprobar ese cariño desmesurado, diría yo, que pudimos contemplar recientemente con motivo de la presentación de un libro precioso que recogía los 125 años de existencia que tienen ustedes en el monasterio del Alto de Maliaño. Ahí se mostró, como usted nos insinuaba, que el pueblo las quiere y diría yo incluso las necesita, ¿no, Sor Carmen?
Sí, así es. Ha sido una manifestación de cariño y de cercanía extraordinaria, que no sospechábamos que iba a ser tan multitudinaria y que nos ha alegrado mucho, porque vemos que la gente pues sigue valorando lo que es la vida de entrega a Dios y la vida de consagración y la vida de un convento de clausura. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Y hay que decir que también estos momentos estamos viviendo una realidad, bueno, pues que es apremiante, pero que siempre la vivimos desde la confianza que tenemos en el Señor, que son las vocaciones. ¿Qué podemos decir al respecto, Sor Carmen?
Pues lo mismo que la pregunta de hace dos o tres minutos, se puede enfocar desde muy distintos ángulos. En última instancia, yo tengo que decir que es un misterio. Es el Señor el que llama. Es el Señor el que reparte los carismas, es el Señor el que conduce a su iglesia con una riqueza y con unas carencias, en este caso, que Él conoce sus planes y sus porqués. En nosotros está el ser cada vez más fieles, en los que no están dentro del convento, sino fuera, el intentar ponerse a la escucha, no sea que haya muchos jóvenes a los que el Señor esté llamando y se estén haciendo los sordos o ensordeciéndose con tantas cosas que con las que quieren llenar su corazón y no escuchan la llamada. Pero en última instancia es Dios el que dirige las cosas y el que tiene sus planes.
Sin embargo, Sor Carmen, vamos a ponernos en la voz que a veces encontramos en la calle. ¿Qué ventajas, si se puede llamar así, tiene una persona que está en contacto con Dios, que está en comunicación con el Señor, que ora? ¿Cómo les podíamos decir que esto merece la pena?
Bueno, hay que partir de la base que hay que tener la llamada y la vocación. Entonces, como comentaba hace poco con otra persona, a cuenta de otra vocación de vida activa, que se extrañaba de que una persona conocida de ellas pudiera entregarse a una vida tan difícil. Y entonces yo le decía, es que si tiene vocación, no es difícil, es dificilísimo para quien no la tiene. Entonces, el que está llamado a una vida como la nuestra y está aquí porque se ha sentido llamada y entonces ha respondido a esa llamada, pues es que es indescriptible, es una dicha, una plenitud, una paz, un sosiego, una alegría de estar dedicada a Dios, de estar cumpliendo lo para lo que ha nacido, de estar haciendo lo que se siente realizada y llena y feliz, y además pues una labor tan importante como es colaborar con la redención de Jesucristo, colaborar con la extensión del reino de Dios.
Pues le quedamos muchísimas gracias, Sor Carmen de Jesús, Carmelita del Monasterio del Alto de Maliaño. Hoy la hemos tenido en nuestro programa con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada Contemplativa, que se celebra este domingo, con el lema Lectio Divina, un camino de luz. Y los objetivos fundamentales de este año, según hemos podido saber, Sor Carmen, son dos: rezar y dar gracias a Dios por todas ustedes. Sí. Quienes han sido llamados por Dios a esta vida escondida con Cristo en Dios y se entregan a la oración incesante, al trabajo y a la vida fraterna. Y todo ello en un ambiente de silencio y soledad, habitado por la palabra y visitado por el amor del Señor resucitado. Muchísimas gracias por su testimonio, Sor Carmen de Jesús, y que el Señor pues siga prestando su iluminación a través del Espíritu para que esa vida que ustedes tienen de oración pues siga vigorosa y que también despierte vocaciones. Pues muchísimas gracias, Sol Carmen.
De nada, a ustedes.
Hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión.
En la cadena COPE, El Espejo.
Continuando con el programa El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, tenemos al otro lado del hilo telefónico, que es ya como un amigo del programa. Estamos hablando de Jesús Casanueva Vázquez, el delegado de Pastoral Juvenil. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Íñigo.
Bueno, pues como siempre, estamos contigo cíclicamente para que nos hables de cómo van los ánimos, el entusiasmo con relación las jornadas mundiales de la juventud que tendrán lugar del 15 al 21 de agosto próximo. Es que el tiempo pasa rapidísimo, ¿verdad?
Pues volando, quedan ya como 60 y algo, dos meses, pues casitos así para marchar a Madrid.
¿Cómo está el plazo de inscripción de jóvenes?
Bueno, pues el plazo de inscripción terminaría el 30 de junio. Si se puede la gente inscribir antes, mejor, porque el 30 de junio es cuando cierran también el plazo de inscripción en Madrid. Entonces, pues hay que hacer luego gestiones de formalizar la inscripción.
De acuerdo. ¿Cuántas jóvenes hasta ahora de nuestra diócesis de Santander se han apuntado para participar en las JMJ Madrid 2011?
Hay un total de 173 personas que han ya formalizado la inscripción, es decir, que se han inscrito y han pagado la inscripción. Y luego tenemos también un grupo de gente que está inscrita, pero que todavía no ha formalizado la inscripción. En total, estamos hablando de 201 personas. Y a la semana completa irían 130, que es la opción que nosotros más recomendamos, sobre todo a la gente más joven, a la gente que a lo mejor no tiene que trabajar o lo que sea, pues les recomendamos la semana completa para disfrutar y vivir la jornada pues intensamente.
O sea, que recordamos que hay dos opciones, una que sería la semana completa, como tú nos has dicho, que es una semana pues en la que va a haber mucha convivencia, en la que...
Claro, la semana completa pues es, bueno, pues vivir todo el ambiente de la JMJ y además permite pues hacerlo serenamente, ¿no? Porque una vez que viene el Papa ya todo se acelera, las multitudes son mayores, ¿no? Porque los actos centrales en los que está el Papa, pues lógicamente, pues se llenan de gente, bueno, pues hay como más movimiento, más... Y en los días anteriores a la llegada del Papa, pues si llegamos, si esto empieza el lunes, pues el Papa llega el jueves, pues tienes un tiempo ahí en el que vas un poco más a tu ritmo, en las catequesis, en las actividades que programen de tipo cultural y artístico, etcétera, y entonces, pues permite pues una vivencia más serena. En cuanto llega el Papa, pues los actos centrales del Papa ya es, pues claro, ahí es muy multitudinario todo, ¿no? Y entonces, pues ahí, yo por eso recomiendo la semana, sobre todo para la gente joven, la semana completa.
Tenemos que hacer también referencia, a Jesús, a que nosotros, entre el 11 y el 15 de agosto, pues vamos a ser diócesis de acogida. Esto quiere decir que jóvenes de todo el mundo van a venir los días previos al encuentro de Madrid, van a venir aquí a nuestra diócesis de Santander, a Cantabria, a pasar estos días previos y, por tanto, pues tienen que convivir aquí unos días con nosotros y por eso, pues de hecho, hay ya muchas familias que han dicho que quieren pues esos días acoger a estos chicos. Hasta el momento, ¿cuánto se nos ha destinado desde la organización para que vengan aquí
pues,
a Cantabria?
Los datos oficiales, los últimos datos oficiales que nos han mandado son del 30 de mayo y estamos hablando de unas 800 personas que vienen de otros países.
Bueno, pues la verdad es que tenemos una cifra, 800 jóvenes que vienen, Jesús, de países tan variados como cuáles, por ejemplo.
Pues mira, por ejemplo, tenemos dos chicos que vienen de Egipto. Hay cuatro grupos que vienen de México, un grupo de Italia, otro grupo de Polonia, un grupo de Puerto Rico, de Suiza, y luego hay gente suelta así de Pakistán, de República del Congo, de Nigeria.
Y bueno, tenemos que hacer también referencia, si algún chico quiere apuntarse, decíamos antes, o tener información, tenemos una página web donde dirigirnos, ¿verdad? ¿Nos la puede recordar, por favor?
Sí, la página web es muy sencillo de acordarse, es www.jmjsantander.com.
Vamos a repetir, como siempre.
www.jmjsantander.com.
Tenemos también, Jesús, otra perspectiva que se acerca, que es la del encuentro de voluntarios. Un encuentro de voluntarios que se va a celebrar en el Colegio de la Compañía de María, que está en la calle Vía Cornelia 2 de Santander, y que este encuentro de voluntarios se celebra el próximo sábado, es decir, la semana que viene, el 25 de junio. ¿Para quién está dirigido este encuentro y con qué se pretende con él?
Bueno, pues en principio está dirigido a todas las personas que se han apuntado como voluntarios en la delegación o que están colaborando en la acogida de los días en las diócesis en los equipos locales, por arciprestazgos. Yo creo que eso es, ¿no? Y dentro de estas personas, pues lógicamente hay gente mayor, hay gente de mediana edad y hay gente joven, pues que han dicho que sí, que colaboraban en los días en las diócesis, y por eso pues queremos pues tener este encuentro formativo y también pues para ambientar, para concretar, aterrizar ya muchas cosas de las que vamos a tener que hacer en los días en la diócesis. Y bueno, pues para que estén informados y ambientados, yo creo que ese es un poco el objetivo, ¿no?
Bueno, hace tiempo nos decías que te había llamado muy positivamente la atención el hecho de que se habían inscrito muchos voluntarios de aquí,
sí,
de nuestra
diócesis. De hecho, bueno, la valoración yo creo que es positiva, ¿no? Habilitamos un formulario en la página web y hemos llegado a casi 300 personas, 200 y pico, largos, más de 250. Y sabemos que hay más voluntarios que no están inscritos ni registrados en la página web, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la movilización de fuerzas humanas ha sido grande, la disposición para la acogida ha sido también muy grande, no solamente en cuanto a voluntarios que puedan ayudar a las tareas de los días en la diócesis, sino también en el tema de familias de acogida, ¿no? Sí que es verdad que dependiendo de las zonas, pues hay una respuesta diferente, ¿no? Hay zonas donde hay más voluntarios, más familias, otras donde es más pobre la situación, pero en general, la perspectiva general de la diócesis es que la respuesta ha sido muy positiva, que por decirlo así en términos empresariales, contamos con un capital humano muy bueno y muy numeroso, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy muy enriquecedor, muy importante, y yo creo que hay que solamente por ese dato, ¿no?, y esa disposición ya tendríamos que felicitarnos.
Sí, exacto, exacto. Yo creo que es una de las de las JMJ, algo que nos ha sorprendido a todos ha sido esa entrega desinteresada que se ve por el alto número de los voluntarios. Tenemos que preguntarte también, en este caso, como párroco que eres de Nuestra Señora de la Consolación, de una actividad muy bonita que ha cuajado en estos últimos años y que es la solemnidad de las 40 horas eucarísticas, que vais a iniciar a las 8 de la mañana del próximo
22 de junio,
es decir, estamos hablando del miércoles próximo y que concluye al día siguiente, 23 de junio. Explícanos qué es esto de la solemnidad de las 40 horas eucarísticas.
Bueno, pues esto de la solemnidad de las 40 horas eucarísticas tiene una parte histórica, y es que, bueno, pues cuando empieza la reforma protestante, eso por el siglo XVI, uno de los puntos candentes, ¿no?, es el tema de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, no solamente durante la celebración de la Eucaristía, sino su permanencia después de la celebración de la Eucaristía, ¿no? Entonces, pues para un poco a contrarrestar pues esta pues bueno, este error de la fe, ¿no?, de la presencia real de Cristo que permanece después de la Eucaristía, pues se incrementa pues lo que serían los momentos de adoración al Santísimo Sacramento, ¿no? Entonces, una de las iniciativas que surge son las 40 horas de adoración. ¿Qué significa esto? Pues bueno, pues que se celebraba la Eucaristía, se dejaba expuesto el Santísimo ininterrumpidamente durante 40 horas y se terminaba con la bendición del Santísimo. Entonces, ¿para qué era esta acción, esta iniciativa? Pues para animar o para alentar en el pueblo de Dios la adoración eucarística y la fe en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento después de la celebración de la Eucaristía, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, en nuestra parroquia, lo que se hace es se celebra la misa a las 8 y se tienen turnos de vela y de adoración durante las 40 horas y terminamos el jueves con un momento de oración por las vocaciones antes de la bendición y bueno, pues así concluimos las 40 horas, sí.
De acuerdo, pues ya lo saben nuestros amigos oyentes que el próximo miércoles y jueves se inicia, el miércoles en concreto día 22, a las 40 horas eucarísticas, a las 8 de la mañana se celebra la Eucaristía, ya queda expuesto el Santísimo a partir de esa hora y de 7 de la tarde a 8 habrá una oración comunitaria. Luego el jueves, 23 de junio, a las 7 y media de la tarde también, de nuevo a las 7 de la tarde, otra oración comunitaria para pedir al Señor por las vocaciones. Eso. Y ya a las 20 tengo entendido que se dará la bendición con el Santísimo.
Eso, y terminamos con
la Eucaristía. Esto ya a las 8 la bendición, ¿verdad?
Sí, que sería muy interesante, sobre todo de cara a la seguridad, durante la adoración nocturna, es decir, el momento de adoración que sería del miércoles al jueves, si la gente pues llamase o se apuntase para contar con ello, ¿no? Porque algún año atrás alguna persona pues ha quejado que por la noche está cerrada la iglesia, que no hay nadie que abra, no sé qué. Sí que hay gente dentro de la iglesia, lo que pasa es que, pues bueno, como muchas veces no sabes quién va a venir ni quién no, pues a veces se cierra un poco todo, da la sensación de que está todo cerrado, pero es por ser una cuestión de seguridad, ¿no? Entonces, si se apuntasen, yo creo que eso sería muy interesante, ¿no? Decir, pues mira, yo voy a ir por la noche a las 2 de la mañana, vale, pues a las 2 de la mañana sabemos que viene alguien y se le espera y se le
abre, ¿verdad? Bueno, pues esto será, como decimos, en la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, que está muy céntrica, y de la cual tú, Jesús, eres párroco también.
Exactamente.
Bueno, pues muchísimas gracias y deseamos que todo lo concerniente a este encuentro de los jóvenes con el Santo Padre pues vaya evolucionando de una manera muy positiva y que también, sobre todo, los frutos espirituales pues sean abundantes. Jesús, muchísimas gracias por,
gracias
como siempre, por tus palabras.
Un abrazo.
Hasta otra ocasión.
No tenemos tiempo para más, pero sí para decirles, para darles cuenta de una nota que nos ha pasado nuestro obispo, don Vicente Jiménez Zamora. Y nos dice, si el próximo 29 de junio, solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, coincide con el 60 aniversario de la ordenación sacerdotal del amado Papa Benedicto XVI, que se celebró en dicho día, pero del año 1951. Tal ocasión es particularmente propicia para estar junto al Santo Padre y testimoniarle toda nuestra gratitud, afecto y comunión. Y desde Roma, nos dice también nuestro obispo, la Congregación para el Clero invita a todas las diócesis a conmemorar este acontecimiento. Pues bien, nuestro obispo nos exhorta a que se celebren en las parroquias, comunidades religiosas, monasterios y santuarios momentos de oración y de oración eucarística durante este mes de junio hasta el próximo 1 de julio, que como saben ustedes es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. También nuestro obispo nos invita a los fieles diocesanos a celebrar con júbilo y gratitud, nos dice, una Eucaristía que presidirá en la catedral a las 8 de la tarde, 8 de la tarde del próximo día 29 de junio, que es miércoles. Así que, bueno, pues en nombre de toda la diócesis, nos dice también nuestro obispo, enviará nuestra felicitación y testimonio y de adhesión y gratitud al Papa Benedicto XVI a través de la Nunciatura Apostólica en España. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, de Katia Nogueira en control de sonido y quien les habló, Íñigo Ben. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, en el espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Adiós.